Hola, ¿qué tal familia? Pues muy contento, muy alegre de poder estar otra vez con todos y de poder ver por aquí a tantas personas otra vez y de escucharlos y de compartir con ustedes el privilegio de simplemente participar de las verdades que están escritas en la palabra de Dios y que las podamos hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, interiorizar y atesorar nuestro corazón como bendiciones y como realidades en nuestra vida. Cuando me planteé sobre la situación del tema del Domingo de Ramos, Jesucristo como Rey, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, yo de todas maneras oraba y le decía al Espíritu Santo, hay algo que quisiera poder descubrir frente a la parte que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios de este día. Y a medida que lo fui viendo, que lo fui interiorizando, que lo fui entendiendo, que lo fui estudiando, el Señor me empezaba a mostrar una figura que era relevante y que era importante, pero que en muchas ocasiones se ha pasado por alto. Y era: no nos vamos a dejar de centrar en Jesús, obviamente, pero la figura del burro me llevaba a pensar, y el Señor me decía: es que tienes que ser un burro, y tienes que ser un burro de barro. Entonces, pensando en todo, pues para los que van a tomar nota, aunque vamos a hablar de la importancia de este Domingo de Ramos, de la importancia de que se cumplieran tantas profecías y de que la llegada de Jesús fue una llegada triunfal, pues el tema de hoy es ser un burro de barro. Ser un burro de barro. Nos vamos a poner entonces en contexto y es un poco como pensar en la situación de lo que era realmente el Domingo de Ramos o lo que se ha convertido el Domingo de Ramos, que es para muchos hoy por hoy es el inicio de la Semana Santa y es como el comienzo de dos cosas. Uno es la llegada triunfal de Jesús, ¿cierto? La presentación de Jesús como el gran rey, que nosotros pues tenemos el privilegio de tenerlo en nuestro corazón y aceptarlo como hijo de Dios, y muchos estaban esperando a que llegara un gran rey que era hijo de Dios y que los iba a librar, y sobre todo de toda la opresión romana y todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero lo segundo también es como si este día fuera el inicio de una de las semanas más duras, más difíciles y más tristes de todo el año, porque tienen que ver con la pasión, la muerte y pues posteriormente la resurrección de Jesús, para darnos el mejor regalo que podamos haber recibido en toda nuestra vida, que es la salvación. Ahora, con lo de la pregunta que Jorge planteaba en el grupo en el que estábamos Peque, Yamilet, Vero y yo, pues coincidíamos en decir: hombre, si es la pregunta esa, es más importante el domingo de resurrección. Pero si nos poníamos a pensar un poco más, decíamos: vale, sí, es importante el domingo de resurrección, porque si eso no pasa, no se activa todo lo demás. Pero si todo lo demás no está, pues el domingo de resurrección no va a tener absolutamente nada. Entonces pensábamos más bien en que la salvación era un gran regalo que estaba envuelto en una caja de Domingo de Ramos con unos papeles de Viernes Santo y con unos moños de Domingo de Resurrección. Y como que todo hacía parte de un gran elemento para que todos nosotros pudiéramos recibir un gran regalo. Entonces, pensar en la Semana Santa y pensar en todos estos elementos nos lleva a entender que sí, que el Domingo de Ramos es como el inicio a algo. Y muchas personas aprovechan este tiempo, y aquí empezamos a jugar con nuestra parte, con lo que nos corresponde. Muchas personas utilizan este tiempo como un tiempo de reflexión, como un tiempo de introspección, o sea, de mirar, de evaluar, de valorar, de querer hacer cambios y de tomar decisiones importantes y trascendentales en sus vidas, porque sienten y creen que solamente en este momento del año es importante plantearse y hacerlo, porque es como un tiempo de llamar a la reflexión a cada uno. Entonces, para nosotros esto se convierte en una gran oportunidad y en un caldo de cultivo donde podemos experimentar, sembrar en las personas un mensaje que vaya mucho más allá. Como anécdota, ayer abrí el buzón porque vi que había un sobre y cuando veo el sobre decía señor residente con la dirección. Señor residente, Avenida Las Castañeras 34, 1D. Y yo decía, o sea, era, y detrás estaba un remitente y decía el nombre del remitente, fulana de tal, de la calle tal, 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 de Arroyo Molino, del código tal, o sea, y estaba todo. Me pareció muy raro. Y tenía sello apostillado y todo, y fue enviado por correos y todo el cuento. Cuando lo abro, empiezo a ver que es una invitación que la señora que hizo todo este trabajo escribe una carta a mano donde empieza a hablar de la importancia de lo que se viene esta semana, que era la semana de pues la Semana Santa y Jesucristo como Salvador. Y yo me quedé como, wow. Y una carta hecha a mano y hablaba de la importancia de esto y que quería contarle a todas las personas por qué era importante esa figura de Jesús, pero que como ahora la pandemia no nos permitía reunirnos, entonces que nos invitaba a una reunión virtual a través de un Zoom y enviaba el número de teléfono para que le enviaran el enlace y todo. Ella se tomó el trabajo de hacer esto y entonces yo dije, hombre, qué interesante y qué bueno. Y si se lo envió a los 25.000 habitantes de este pueblo, entonces, pues algo, o sea, ella lanzó la red y algo tuvo que haber pescado. Y entonces para nosotros este tiempo, o sea, porque es un tiempo especial donde ya la gente sabe que llega la Semana Santa, fue su estrategia y ella está buscando a ver qué engancha. Ahora nosotros también tendríamos entonces como las herramientas y sobre todo un regalo que ofrecerle a las personas en este tiempo que muchos consideran que es un tiempo de reflexión y de poder llegar a algo. Pero bueno, entremos ya en materia como tal. Para esto vamos a ver, en los cuatro evangelios se habla sobre lo que fue este momento específico. Entonces nos vamos primero a Mateo 21, el primero de los evangelios donde se habla de esto. Mateo 21, del 1 al 11, y lo tengo, y dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos, hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Así lo narra nuestro querido Mateo. Marcos, en el capítulo 11, también lo narra y dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betjafé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea del frente, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dice, ¿por qué hacéis esto? Decide, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron, encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él y muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos y los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró en Jerusalén. ¿Vale? Vamos con dos que relata básicamente lo mismo. Jesús entrando, no, una instrucción previa, la de conseguir el burro y después Jesús entrando, los mantos, los ramos y el pueblo cantando. Eso se está repitiendo en absolutamente todas. Ahora, en Lucas 19 encontramos versículo 28 que dice, 19-28, esto es una descripción. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que llaman el de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente, en la cual entrarán, encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y el último que nos cuenta este pequeño relato es Juan en el capítulo 12. El capítulo 12 de Juan, el versículo 12 en adelante dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosanna, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Contexto histórico, descripción y un poco un resumen de todo. Está claro en todos, algunos con más detalles, otros con menos, y hay unos que se enfocan en unos detalles y otros en otros. Pero de lo que están hablando los cuatro pasajes es de que Jesucristo va a llegar a Jerusalén, y en una breve descripción, pues hay tres pasajes en donde específicamente le dicen a los discípulos, ve y haz esto, y como le dijo él a los discípulos, sucedió y se encontró el burro atado o el asnillo o el pollino que estuve buscando qué diferencia había, pero no, básicamente son lo mismo. Y cuando le traen al animalito, le ponen mantos, él se monta, empieza a ingresar por Jerusalén, solamente piensen en todo esto, y un montón de gente agolpándose, dándole la bienvenida, celebrándole, vitoreándolo, poniéndole ramas, poniéndole mantos y declarando, Hosanna, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, que eso es clarísimo, se les estaba diciendo, o sea, todos hablan de lo mismo, la palabra es bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, sabían de quién venía. Hay unos pasajes y unas traducciones que hablan, bendito el que viene en nombre del Señor, o bendito el Hijo de Dios, el enviado de Dios, de nuestro reino. El cuento es que la gente reconocía quién era. Y había una claridad de quién era el que estaba llegando. Ahí ya lo estaban identificando. y muchos lo estaban esperando, como lo decía la líder al inicio, como el gran rey, ¿cierto? Pero si empezamos a ver entonces todas estas descripciones, el burro, los mantos, los ramos y los cantos, y hay dos pasajes, Mateo y Juan, que hablan de que se cumpliera lo que decía la profecía que está en Zacarías 9, Zacarías 9, versículo 9, dice la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey, y volvemos a hablar del rey, vendrá a ti, pero tiene unas características de ese rey. Dice: justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y eso estaba sucediendo? Sí, eso estaba pasando. Estaba entrando un hombre justo, salvador, que nos iba a dar la salvación, humilde, y montando sobre un asna. Y la gente le estaba reconociendo como tal, y le estaban glorificando. Y es más, le estaban diciendo, Hosana. Y cuando uno sabe que el Hosana es un cántico de celebración, ¿cierto?, de alabanza, pero antiguamente, antes de convertirse en un cántico de celebración, el Hosana significaba un rescátame. O sea, la palabra del griego es un clamor de rescate. Cuando se decía Hosana, se estaba suplicando un rescate. Y aquí están diciéndole: Hosana al hijo de David, o sea, rescátanos, y aparte de la victoria y demás, y también le están diciendo Hosana en las alturas. O sea, están reconociendo la grandeza de Jesús. ¿Saben quién es? Le están glorificando. Él no lo impide, y él antes permite que las cosas se den y ayuda a que todo se resuelva como debe hacerse, y él dice: vale, lo vamos a hacer. Porque si empezamos a ver los simbolismos, y nos vamos, por ejemplo, en Primera de Reyes 1:38, se habla de que Salomón fue montado en la burra de David, pues en el asna o en el animal de bonito este, de David, cuando fue proclamado rey. Si lo vemos que está por aquí, es fácil. Primera de Reyes, capítulo 1. O sea, que esto pareciera que fuera parte de una tradición. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 38. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Y hay otros pasajes donde se amplía esto y se muestra que ese descenso de él en la mula hacía que también la gente estuviera viniendo y se estuviera golpeando. Entonces, ¿por qué importante la figura de la mula o del burro o del asno o del pollino? Se habla de que son animales mansos, de que son animales tranquilos, pero sobre todo de que son símbolos de paz. ¿Por qué no entró en un caballo? Si nos ponemos a ver en las escrituras, siempre el caballo, con su fuerza, con su brío, con su potencia, se asemeja a poderío y a guerra. Y entonces, Jesús escoge entrar en un pollino, en un burro, en un asno. Primer símbolo importante. ¿Por qué? Porque es que igual, su entrada, él la está planteando como, sí, como el rey o el hijo del rey, o sea, como el príncipe, pero el príncipe de la paz. Él no venía en términos bélicos, él no venía a enfrentarse a Roma en términos beligerantes. Él venía de una forma muy humilde, y aún el símbolo del burro es como, vengo en paz, vengo tranquilo, vengo a hacer algo diferente de lo que todos estaban esperando. Yo pienso que si a mí me dicen durante toda mi vida, y mis padres, va a venir un rey que nos va a liberar, que nos va a salvar y que nos va a quitar la opresión y el látigo y todo lo que nos está ahora afectando, que en ese momento eran los romanos, pues yo voy a esperar a alguien que venga con autoridad, con poderío, con guerra, o sea, y en plan de machito poner el pecho y decir, a ver, aquí chao, que llegué yo y todos los demás fuera. Y si en este momento pasara y alguien me fuera a defender, pues yo no esperaría que alguien me defendiera de la opresión en términos de todo tan tranquilo, sino alguien que va con su fuerza y su fortaleza y su poderío a acabar con toda esa opresión. Entonces, claro, lo esperaban de una manera y él se plantea de otra. Pero hay otra característica que tiene nuestro querido amigo, y es que hay tres pasajes que hablan de que el burro estaba atado, y hay dos que dicen que nunca había sido montado. O sea, que era un animal, por decirlo de algún modo, que no estaba domesticado. Los que conocen de caballos y los que conocen de todo esto que tiene que ver con estos animales, y sobre todo estos que son para carga y demás, saben que hay unos procesos y unos tiempos y unos entrenamientos que ellos tienen que recibir para que se acostumbren a que en el lomo les pongan algo, porque si no, pues van a relinchar, van a brincar y son salvajes. Nunca, nunca han permitido que nadie se les monte encima. Pero Jesús pidió que fuera específicamente eso. Ahora, dejemos de lado nuestro querido amigo y vamos a lo otro. Ramos y ropas. Eso era una forma como de vamos a cubrir el camino por el que vas y te estamos poniendo todo a ti para que tú tengas un, como, esa era como la alfombra roja de la época, para que me lo entiendan. Ahora en las galas, en los premios Oscar, en los Goya o en cualquier premio, están las alfombras rojas y a eso le están dedicando últimamente más tiempo que a la misma ceremonia. Si uno ve la gala de los Óscar o de los Goya, son 3, 4 horas donde la gente va por la alfombra roja desfilando, mostrando lo que lleva vestido, mostrando el peinado, las joyas y todo el outfit ahí y se están exhibiendo para que los demás los vean. Y eso es una alfombra roja, un lugar de exhibición para que todos los vean. Pues Jesús tuvo su alfombra, que tenía varios colores por los mantos que le tiraban, pero también que tenía el aspecto verde de todo esto. Ahora diremos, ah, pero eso no es nada humilde y eso es poco opulento. Bueno, y eso es muy opulento, o sea, eso es poco bonito. Pero si nos vamos al libro de Reyes otra vez, pero el capítulo, el segundo libro de Reyes, el capítulo 9, nos encontramos con que hay otro rey que también, cuando fue proclamado rey, hicieron lo mismo. O sea que eso hacía parte de las tradiciones que tenían con los reyes. Versículo 12 del capítulo 9 de Segunda de Reyes dice, y ellos dijeron, mentira, cuéntanos ahora, y él les dijo, así y así me habló diciendo, así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas y tocaron la trompeta y dijeron, Jehú es rey. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Isba, ya empiezan a contar otras cosas. Pero cuando él dice, sí, el Señor dijo que rey, entonces todos los demás hicieron lo de ostras, tun, y las ropas y todo lo pusieron para que él por las gradas por donde iba a bajar, bajara y caminara como un rey. O sea, y si vemos las películas más bonitas de Disney, entonces, claro, a los reyes les ponen para que no pasen por el pantano, entonces se quitan las capas y que muchos llevaban. O sea, era un trato de como de dignificar también un poco la figura de este que estaba recibiendo el rótulo de rey. Y pues estamos en un país de monarquía y es más, estamos en un continente de monarquías y sabemos todos los protocolos que hay frente a las monarquías y que pues donde ellos se van a mover, a lo mejor no hay una alfombra roja, pero sí hay una preparación de que por donde ellos van a cruzar tiene que haber habido antes un protocolo de seguridad tremendo y hay unos parámetros y unos estándares muy altos que se tienen que cumplir para que ellos se puedan mover libremente de un lado a otro. Ahora, hay otro elemento aquí y es las personas. Las personas estaban celebrándole, vitoreándole, diciendo, aplaudiendo, echándole lor y es más, lo estaban bendiciendo y llevando a la figura de el Hijo de Dios, el Hijo de David, bendito este. O sea, estaban dándole una grandeza tremenda y él no lo detuvo. Ahora, hay un mito que muchos se creen y es muy normal escucharlo, de las personas dicen, claro, los mismos que le estaban aplaudiendo fueron los que lo crucificaron. ¿Cierto? Eso lo dicen mucho. Pues no, eso es falso. Eso es completamente falso. Si nos vamos a Mateo, lo primero que leímos, el capítulo 21 de Mateo, y específicamente para no venir aquí a inventar los versículos 10 y 11. Dicen, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Él venía con unos, que eran los que le estaban, o sea, el relato cuenta que él venía y que muchos discípulos venían y que muchos de los que habían visto milagros venían. Y que muchos de los milagreros que habían sido bendecidos por él venían con él, y también, pues, obvio, venían los discípulos. Pero cuando él llega a esta ciudad, la gente no sabe quién es, porque pregunta, ¿y este quién es? Y los que venían dicen, hey, ese es el profeta de Galilea, es Jesús. Ah, vale. O sea, ok. Los que después mandan, allá frente a todo el asunto, son los habitantes de la ciudad, los que dicen, hey, a ese, vamos, a la cabeza, porque no lo conocían, porque no sabían quién era. Pero los que sí venían y lo conocían, no hicieron a lo mejor lo suficiente porque los demás lo conocieran, porque decir, ah, este es el profeta. Se queda corto frente a lo que venían cantando y venían declarando de él. Y entonces aquí quiero entrar al real quid del asunto. En muchas ocasiones, nosotros somos como todos estos personajes que están vitoreando, aplaudiendo, enalteciendo, ensalzando. Ellos en este caso la figura de Jesús y nosotros obviamente pues la figura de Jesús y nuestra forma de vida que tiene que ver con el cristianismo y con la decisión que tomamos de vivir unos y otros. Y nos quedamos en eso, en el milagro, en la celebración, en la fiesta, en el poder estar juntos, en el poder cantar, en el poder disfrutar, pero de todo esto que nos hace diferentes, pero cuando estamos así, así, junticos. Pedro es un caso clarísimo. Me imagino que Pedro iba en toda esta caravana y que también era de los que gritaba y que también era de los que alentaba a la gente, pero cuando fue confrontado solo, lo negó, no una, ni dos, sino tres veces. Cuando fue confrontado solo. Los 12 seguro que iban y estaban allí también alentando a la gente y demás, pero cuando se presentaron las hordas romanas y empiezan con todos los soldados a apresar a Jesús, salieron huyendo. ¿Cierto? Y en ocasiones el ser confrontados nos lleva a tener una reacción de temor y a preferir ocultar lo que realmente somos y no permitir que el mensaje de Jesús fluya a través de nuestras vidas. Si vemos al burro, el burro estaba atado y nunca nadie lo había montado. Pero con todo y eso, y que podría ser un animal sin domesticar, lo pudieron soltar, lo pudieron llevar, le pudieron poner los mantos y Jesús pudo montarse sobre él. Y cuando Jesús se monta sobre el burro, lo que está haciendo es transmitiendo un mensaje, como lo dije al inicio. El mensaje iba sobre un burro. Aquí viene el rey, el que va a salvar, pero viene en paz. Aquí viene el rey que va a liberar, pero viene en paz. Aquí viene el rey que va a darles algo mayor que lo que ya tienen, pero viene tranquilo y viene en paz. El burro fue un canal, simplemente fue un medio y no se negó. Y su actitud fue, te tengo que llevar, te llevo, móntate, voy contigo. Y estoy seguro que al burro ni le sorprendieron los ramos, ni le sorprendieron los gritos, ni le sorprendieron los mantos, ni le sorprendió el jolgorio y toda la fiesta que se estaba haciendo. Él estaba cumpliendo su función. Y su función era llevar el mensaje. El mensaje era Jesús. Y Jesús quiso transmitir un mensaje y él lo estaba llevando de un lado a otro. No objetó, no discutió, no se rebeló, porque en ningún momento, en ningún pasaje de la Biblia, aunque sí se hace énfasis en que era un animal que estaba atado y que nunca nadie había montado, no hay un énfasis en el que diga, hubo problema en ponerle los mantos. Jesús se fue a montar y el animal lo tumbó. No, nada. Le pusieron los mantos, Jesús se montó e ingresó. Y tampoco dice, y el animal se puso brioso y de pronto aceleró. No. Entró tranquilamente. Ahora, eso me llevó a pensar en, vale, qué interesante, pues chévere, listo, y qué debo hacer. Y el Espíritu Santo me lleva al pasaje de 2 Corintios 4:7 que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros ya tenemos ese mensaje. Ya tenemos ese Jesús. Pero muchas veces pueden más los títulos, las posiciones, los temores también y la predisposición que podamos tener a la hora de presentar el mensaje, puede mucho más. Porque qué van a decir, porque qué van a pensar, porque me van a rechazar, porque si no esto, aquello y lo otro, ¿cierto? Cosa que el burro no puso. Pero cuando se habla de el tesoro en vasos de barro, pues el tesoro es Jesús y es el mensaje de Jesús. Y el barro obviamente no le va a quitar relevancia a ese tesoro. La traducción del lenguaje actual dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Esa es la traducción al lenguaje actual de 2 Corintios 4:7 que me parece tremendamente acertada. Entonces yo pensando en todo esto, yo decía, hombre, qué importante es el Domingo de Ramos. Es la entrada inicial a todo lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección. Es la semana más importante que todos los creyentes tenemos, pero también es la oportunidad más grande que tenemos de comportarnos como burros de barro. De llevar el mensaje, pero sin llevarnos ningún protagonismo. De transmitir el amor, pero sin llevarnos ningún tipo de brillo y resplandor. Y él por sí solo, Jesús, va a permitir que todo lo demás llegue, porque quienes laureaban, aplaudían, vitoreaban, eran los demás, no él. Eran los que estaban alrededor, y no él. No era el burro, ni era él, eran los demás. Luego, nuestro pasaje, perdón, nuestra función no tiene que estar en adornar ni en ensalzar, sino simplemente en transmitir el mensaje del amor de Jesús. El amor de Dios que nos entrega a su Hijo para que muera por nosotros y después resucite para que podamos cada uno de nosotros recibir la salvación. Que ahora que soy padre digo, miércoles, es que si uno con un hijo se vuelve loco, ¡buah! Este hombre coge y dice, ahí mando a mi hijo para que muera. ¡Buah! yo no, yo a Mateo no lo presto, ni riesgos. Entender el amor de Dios en esa magnitud, creo que pues yo ahora en este tiempo lo estoy aprendiendo cosas nuevas del amor de Padre y de Dios como Padre. Y hace muchos años, en un tiempo de confrontación en mi vida, cuando estando con mi líder llorando por una situación muy, muy, muy compleja y muy difícil, él me decía, porque yo me estaba dando cuenta de una realidad personal muy difícil que tenía que ver con la herencia de padre que no había tenido, y él me decía, hombre, es que no la necesitas porque tienes esta, porque tienes un espíritu de adopción, o sea, tú ya no eres esclavo, tú ya no tienes que pensar en una herencia maldita, ni en enfermedades, ni nada, porque tú tienes el espíritu de adopción de tu papá, por el cual clamas, punto. Entonces yo empecé, a partir de ese momento, a ver a Dios como padre, y fue una revelación tremenda, y ya tenía años, ya tenía 20 varios, 20 punta. Pero ahora, a mis 42, que soy papá, digo, guau. Ha pasado mucho tiempo y ahora estoy entendiendo muchas cosas más. Pero ahora ya el vivirlo y el poderlo experimentar me lleva a entenderlo de otra manera y a recibirlo de otra manera. Y a verlo como con otros ojos. Entonces es un gran regalo el que recibimos de parte de nuestro papá. Creo que es el mejor regalo que se puede haber recibido, porque si yo estoy feliz con mi hijo, pues imagínense lo que implicó para nuestro buen padre dar a su hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero es que, claro, lo que él sabía era que al dar a su hijo iba a ganarse a muchos más, que somos nosotros, sus hijos. Si esa alegría de él poder convertirse en padre nuestro no es suficiente razón para que nosotros podamos transmitir la verdad de lo que implica Jesús y de lo que y del beneficio que recibe alguien al recibir a Cristo, pues no sé a qué más podríamos apelar si sabemos que vamos a alegrar el corazón del Padre, porque Él se va a regocijar muchísimo de poder recibir más hijos. Si yo con uno estoy feliz, pues imagínate este hombre recibiendo no uno, sino a miles y a millones en su seno. Va, como dirían aquí, va a flipar en colores. Entonces, hombre, yo quiero ser un burro de barro. Yo quiero ser un burro de barro, no solo en Semana Santa, sino en cualquier momento. Pero que ahora hay excusa, sí, tenemos una excusa, un pretexto para presentar el contexto y para darle otro significado, más allá de la religiosidad y de los significados simbólicos que para muchos tiene, es poder tomar todo esto y transformarlo en vida, y en vida auténtica, en cada una de las personas a las que podamos llegar. Sin más ni más, oremos y le damos gracias al Señor por todo esto. Padre, queremos agradecer, Señor, el enorme privilegio que nos has dado de haber recibido a tu Hijo Jesús en nuestro corazón y a través de él experimentar el regalo de la salvación con todo este plan maravilloso que tú diseñaste. Se cumplían profecías frente a Jesús, se cumplieron todas las profecías para que quedara demostrado que él era tu hijo. Muchos tuvieron la oportunidad de compartir con él día a día, momento a momento, vieron sus milagros, caminaron con él, comieron con él, respiraron a su lado, se alegraron, sufrieron, otros padecieron, pero también hubo muchos que lo ignoraron, Dios. En nuestro caso, nosotros no tuvimos la oportunidad de caminar lado a lado con Jesús, pero en cambio hoy tenemos el privilegio de todos tenerlo a nuestro lado y de que Él camine con nosotros. No nosotros siguiéndolo a Él, sino Él acompañándonos a nosotros en nuestro caminar, en nuestro trasegar, en nuestros planes, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en todo lo que emprendemos. Sabemos que podemos contar con la presencia del Hijo y del Espíritu Santo siempre en nuestras vidas. Y ese privilegio que tenemos, Señor, es un privilegio y un regalo que lo tenemos en vasos frágiles, en vasos de barro, Señor. O que al menos quisiéramos que así fuera. Y te pedimos, Señor, que nada de lo que cada uno es, ni su característica física, ni su característica intelectual, ni sus recursos, ni nada de lo que ninguno de nosotros podemos ofrecer para adornar este mensaje, lo enturbien, sino que por el contrario, Padre, nuestro amor por ti, nuestras acciones contigo, nuestra dependencia de ti, nuestra confianza en ti y nuestro corazón, Señor, volcado en ti, sea el que hable a los demás de el gran amor que te tenemos y de lo valioso que es para nosotros el poder compartir contigo y sobre todo, Padre, de lo fácil que es vivir la vida cuando vamos prendidos de tu mano. Que eso sea, Señor, el mensaje de esperanza que podamos transmitir a los demás. Que en este tiempo de reflexión no sea un tiempo en el cual lloremos al muerto, el que va a estar allí en el sepulcro estos días y después de haber sido bajado de la cruz, todos lo lloran creyendo que es el fin, Señor, no. Que por el contrario, podamos estar alegres y regocijados, Señor, porque sabemos cuál es el final de la película y sabemos que el final es triunfal y que muchos de los que ven la Semana Santa se quedan simplemente en que fue el tiempo en el que murió el Hijo de Dios. Pero pocos entienden que ese Hijo de Dios resucitó para darnos vida, no para que lo viéramos en las obras de los museos ni de las grandes catedrales, allí plasmado en figuras de yeso, donde se ve tan grande y tan opulento, sino para que esté en nuestro corazón y nos esté dando vida y nos esté permitiendo experimentar tus recursos, tu bendición, pero sobre todo tu paternidad, tu cuidado y tu amor, papá. Que podamos, Señor, transmitir esto también, que podamos con nuestra vida y con nuestro ejemplo dar esperanza a tantos que hoy no tienen esperanza, que se tienen o se sienten o se ven agotados, agobiados, derrotados por toda esta situación, por la pandemia, por las faltas de oportunidades, por la limitación del empleo, por el encierro, por todo lo que esto puede generar a nivel emocional y las depresiones y todo lo que va surgiendo, que podamos nosotros, Señor, transmitir la esperanza de poder estar viviendo las cosas de una manera diferente, porque hay una esperanza en nosotros, hay una alegría en nosotros, hay una fuente inacabable de paz y de bienestar, y que tiene que ver directamente con que Jesús está en nuestro corazón y con que contamos con el Espíritu Santo en todo momento para no estar solos, para no sentirnos abandonados para no sentirnos derrotados, sino que por el contrario, para experimentar las fuerzas que solamente provienen de ti y la llenura, Dios, y la plenitud que podemos recibir de compartir tiempos contigo, en los cuales encontramos respuesta a nuestras inquietudes, en los cuales encontramos, Señor, esperanza para nuestras vidas y una luz que nos va a permitir, Señor, seguir avanzando y seguir caminando. Que podamos ser, Señor, esas fuentes de luz, te lo pedimos. Y que nuestras vidas transmitan el mensaje con la actitud del burro. Tranquilos, dóciles, calmados, pero sobre todo como un símbolo de paz y de esperanza, bendito Padre. Y que seamos tan frágiles como el barro para que lo que hay en nosotros no brille más que lo que tú tienes para mostrar, Señor, y para sembrar en cada uno. Gracias por este tiempo, porque comenzamos una semana de poder pensar, meditar, reflexionar, pero también de alegrarnos profundamente, porque sabemos, Señor, que al final tú vas a vencer la muerte y que al final tú vas a resucitar, Señor, y que es la mayor bendición que podemos tener y experimentar cada uno de nosotros en nuestra vida. Gracias por este tiempo especial que nos permites compartir y permite que sigamos, Señor, disfrutándote en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén.